Música para que disfrute su fin de semana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Este es el show de Leo Ramírez en este día sábado. Hoy vamos a hablar sobre muchas cosas importantes que han ocurrido en El Salvador en relación a las elecciones. Así que quédese con nosotros desde ya. Aquí está Carlos Santana y dejemos que los niños jueguen. Buenas tardes.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Buenas tardes de nuevo. Ya son las 5:04. Connie está con nosotros esta tarde, pero la tenemos ahí en reserva, ¿ok? También tenemos invitados, invitados especiales, Roberto Avilés y también Wilson Muñoz. Aquí vamos a desarrollar una tertulia y el tema principal, las elecciones en El Salvador. Buenas tardes, Wilson. Bienvenido al 101.9 FM.
Buenas tardes, Leo. Muchas gracias por invitarme aquí al programa de Leo Ramírez junto con Connie y Roberto Avilés. Es un placer estar nuevamente, ¿verdad? Y comentar. Ustedes conocen la situación en El Salvador, pues... Yo tuve la oportunidad de estar unos días por allá, conversar con la gente, conversar con diferentes sectores, ¿verdad? Y pienso, pues, que triunfó el pueblo, ¿verdad? Triunfó el pueblo, triunfó la dignidad, triunfó el deseo de vencer ese miedo que siempre en las últimas semanas o en los últimos meses de las elecciones, Arena fue capaz de imponer junto con el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero el pueblo dijo, no, basta ya. Y pienso que vamos a entrar a un nuevo proceso, a una nueva etapa, y eso es lo que vamos a comentar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? El Funes ha ganado, el pueblo ha ganado, junto con el FMLN. Entonces vamos a ver ahora qué pasa después de ese triunfo.
Roberto, nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir a El Salvador, pero sin embargo hemos estado aquí leyendo artículos que han sido publicados en algunos medios, no solo salvadoreños, sino también otros medios internacionales que publican en la internet. Y de esa manera nos hemos dado cuenta de qué es lo que ha ocurrido allá en El Salvador. El sentir es que la gente salió a votar a apoyar la candidatura del FMLN. Pero esto no es básicamente lo que se ha dado. La gente apuesta por un cambio, la gente apoya a Funes, se ganan las elecciones presidenciales. Pero, Roberto, ¿cree que el cambio que se necesita en El Salvador se podría dar?
Bueno, el cambio que se pueda dar en El Salvador pasa por una realidad, no exactamente por el gobierno, pero pasa por el pueblo. Pasa por el pueblo y pasa por el pueblo organizado. Si el pueblo se organiza alrededor de demandar que se cumplan las necesidades, o que se satisfagan, perdón, las necesidades a las que ha estado expuesto, no durante los últimos 20 años, como dice Connie, sino durante los últimos 200 años.
Claro, 500
entonces, años. Si el pueblo se organiza para eso, se pueden dar cosas interesantes en el país. Porque vamos a tener un gobierno que va a reprimir menos a la población. Y eso le va a dar oportunidad a la población de poder organizarse mejor y poder darle mayor energía a sus demandas. Esa es la única cosa positiva que yo veo en este momento en el país.
Y eso es como positivo. Como negativo, ¿qué es lo que está o cómo lo visualiza?
Bueno, como el aspecto negativo es el programa de gobierno que presenta el FMLN y más bien dicho el que presenta Mauricio Funes, que prácticamente no se conoce. Entonces, durante la campaña electoral no hubieron promesas y por lo tanto no van a cumplir nada porque no han prometido nada. Por lo tanto, ahí lo que ocurrió realmente es que la gente en El Salvador, un buen número de la gente en El Salvador están cansados, ya no aguantan sufrir más y están dispuestos a cambiar. Y el hecho de que han ido a las elecciones a votar por el cambio lo demuestra fehacientemente. Pero ya decía de que incluso, pues, yo me recuerdo de que Chafik en una ocasión decía de que cuando le preguntaron que por qué él se oponía a que Funes fuera de candidato del FMLN, él fue bien claro y dijo, bueno, Funes no se quiere someter a las políticas del partido y dice que no va a respetar las decisiones de la comisión política. Entonces Chafik decía, bueno, eso significa de que el FMLN solo va a servir de escalera para que alguien llegue al gobierno. Entonces parece que eso es lo que ha ocurrido en el país.
Wilson, tú fuiste a El Salvador y me imagino que comprobaste esa entrega digamos, no entrega, pero sí esa decisión del pueblo a acudir a las urnas y creer en un proceso electoral. Yo en lo particular pienso que fue un proceso electoral demasiado viciado. Siento que incluso se produjo fraude en enero y se produjo fraude ahora en marzo. No les alcanzó el fraude para poder derrotar a Funes, pero que hubo fraude. Y otro aspecto es que, y lo rescatable de todo esto es que la gente, el salvadoreño, dijo no a Arena. Tú lo constataste, Wilson.
Sí, efectivamente llegué 10 días antes de las elecciones y realmente cuando el pueblo dice sí, ¿verdad? Cuando esa voluntad es férrea e incondicional e indomable, pues ni el fraude puede. Realmente el pueblo no solo salió a votar, no solo salió a vencer el miedo,
sino que salió a defender ese voto. Y así vemos, pues, de que los representantes del pueblo, los observadores internacionales, estaban en la mayor parte de centros de votación. El pueblo salvadoreño estaba defendiendo esas fronteras para que no entraran los salvadoreños, los guatemaltecos, los nicaragüenses, los hondureños y otras personas que tenían DUI para votar en El Salvador. Y así, pues, se respeta la voluntad del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Es innegable ese deseo al cambio, como mencionaba Roberto. La gente está ya agotada, frustrada, quiere algo nuevo. Probablemente el FMLN haya sido una escalera para que Funes llegue al poder o para que el pueblo cambie. Pero realmente podríamos analizar también qué está pasando dentro del FMLN, ¿verdad? Y es cierto, el FMLN y Funes no prometieron durante las elecciones, prometieron un cambio, todo el mundo prometió un cambio. Pero ¿cambio en qué, verdad? ¿Cambio en qué sectores? Yo pienso que las organizaciones sociales son las que van a demandar que ese cambio se dé, ¿verdad? El pueblo conoce de sus necesidades, el pueblo va a exigir esos cambios. Y en ese sentido se publicó en la prensa hace unos días, precisamente Dagoberto Gutiérrez, que anteriormente estaba con el FMLN y es bastante crítico del trabajo, ¿verdad?, con el pueblo. Y él decía que se tienen que organizar las asambleas populares, que es algo que se ha mencionado incluso cuando Chafik estaba vivo, de que cuando el FMLN pasa a la vida política, descuida a las masas, ¿verdad? Y eso se ha mostrado a lo largo y ancho de todo el país, de que la organización de masas es algo que se ha descuidado en la vida política desde los acuerdos de paz en casi unos 17 años de vida política del frente, ¿verdad? Se muestra en las masas, pero aún así podemos ver en otras comunidades, como por ejemplo las comunidades del Bajo Lempa, las comunidades de refugiados que existen en Chalatenango y en Morazán, que vinieron de Mesa Grande y Colomoncagua, que son gente organizada, que ellos no necesitan que los vayan a organizar. Conocen sus necesidades, conocen su capacidad y quieren salir adelante, pues, ¿verdad? Entonces, esta gente está clara de lo que es el cambio y podrían ser una punta de lanza para trabajar, ¿verdad?, y para organizar estas asambleas populares en todos los demás departamentos. Así es de que efectivamente no existe un programa, pero sí existe un deseo de salir adelante si el FMLN no está en capacidad, pues, de continuar hacia adelante con el pueblo. Pienso que van a surgir otras organizaciones, ¿verdad?, que van a llevar el sentir de ese pueblo hacia adelante. Pienso de que las políticas neoliberales han tratado de quitar el último bastión del pueblo, que es la dignidad. El pueblo ha demostrado de que la dignidad no se le puede robar, así es de que el cambio le ha dado la dignidad nuevamente al pueblo salvadoreño.
Usualmente nosotros siempre hacemos un análisis de las cosas que suceden alrededor de la candidatura de Funes y del FMLN, pero también ellos tenían un rival. Y es un rival muy fuerte, es un rival que ha estado en el poder por centenares de años, aunque ya como Arena prácticamente 20 años. ¿Qué está sucediendo en Arena? En Arena se tendrá que producir cambios, porque lo que el pueblo le ha dicho a Arena es que sus políticas económicas y sociales sencillamente ya no funcionan en el país. Tú que estuviste allá, o Roberto que analiza esta situación desde Vancouver, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Se va a separar? ¿Se va a dividir Arena? ¿Va a crecer más el frente? ¿Qué creen que va a pasar?
Bueno, yo lo que podría opinar por lo que vi, ¿verdad? Lo que estuve leyendo antes de viajar a El Salvador, pero lo que vi cuando llegué es que El partido en el poder está desgastado. El partido en el poder, a pesar de todos los recursos que tiene, a pesar de todo el fraude que podían hacer, estaba desesperado. No era un partido tranquilo, no eran unos activistas tranquilos. En cualquier lugar yo me los encontré enfrente del Parque Cuscatlán, me los encontré en la Plaza Barrios, allí en frente de Catedral, y en el Parque Libertad, en el cual ellos estaban invitando a una feria de trabajo, ¿verdad? En la Feria Internacional. Y yo les dije, pero ¿qué trabajo es el que vamos a ofrecer, verdad? Si toda la gente está desempleada, no hay empleo. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Trabajo de la miseria o cuál es el trabajo, verdad? Claro, y realmente sí, sí se ve, se podía palpar esa desesperación que algo no andaba bien. Algo no iba a salir bien, y realmente desde el momento en que Arena rehúsa a discutir públicamente una solución a la crisis que existe en El Salvador, pienso desde que ese momento la desesperación ya estaba dentro del partido Arena, y lo podemos ver que al final, a pesar de que todos los expresidentes y los miembros del COENA llegan a apoyar a Ávila y a Zabla, pues es demasiado tarde para detener esa caída sin colchón, ¿verdad?, que ellos están experimentando.
Claro, yo pienso de que el partido Arena se puede debilitar e incluso puede desaparecer. Pero no es eso lo que está en juego en este momento en El Salvador. No es eso. Lo que está en juego es si se cambia o no se cambia de régimen. Porque el partido que podía llegar, ya sea Arena o el FMLN, en este caso llegó el FMLN, puede ser simple y sencillamente los administradores de la burguesía. O pueden, empujados, ya decía anteriormente, por la sociedad salvadoreña organizada, a que hagan cambios estructurales en el régimen. Entonces se va a cambiar de régimen. Porque si no se cambia de régimen, el FMLN es hoy, mañana puede ser el PCN, y el régimen va a seguir siendo el mismo. Entonces no está en discusión si Arena desaparece o no desaparece, si se fortalece o no se fortalece, sino que si se cambia o no se cambia de régimen. Esa es la pregunta.
Claro, el sistema que está actualmente en el país es un sistema capitalista, y el Partido Arena es el instrumento que tiene pues la gente adinerada en El Salvador para poder establecer estas políticas. Incluso, y esto es bastante serio, porque cuando hay una entrevista en una estación de radio, que es donde yo escuché esta entrevista que le hacen a Mauricio Funes, creo que es a primera hora en una estación 102 punto y algo en El Salvador, le preguntan acerca de cómo puede esclarecer la situación sobre la investigación que la Fiscalía comenzó a hacer, te recuerdas, tú que estuviste en El Salvador, donde se había encontrado que Funes había obtenido alrededor de 3 millones de dólares, sí, ¿verdad? Y entonces, al dar la explicación, él manifiesta que una persona de apellido Salume, a quien califica de un empresario exitoso, es la persona que ha aportado esa cantidad. Entonces, incluso Mauricio dice de que Salume había apoyado antes al partido Arena. Entonces, los que apoyaron a Arena, y conocemos su trayectoria política de ese partido, ahora apoyando al FMLN. ¿Esto dará pues el pie para que, o la libertad, o abrirá la puerta para que los antiguos los antiguos personajes que apoyaban Arena ahora sencillamente van a apoyar al FMLN?
Sí, realmente con respecto a eso, Leo, yo pude ver llegué exactamente a 3 días del cierre de campaña, de las 2 campañas del FMLN y de Arena. Y nuevamente el FMLN convoca al cierre de campaña que se va a dar sobre la avenida Juan Pablo II, que va específicamente a la vía encerrada desde la altura del Seguro Social y llegaba hasta la ADOC en Soyapango. Y específicamente, pues, todo eso se llenó de gente. Era un mar rojo, pues, llenando la Juan Pablo II hasta Soyapango. Incluso llegaron autobuses de la zona oriental que ya no pudieron entrar, ¿verdad? La gente ni se bajó de los autobuses porque no había espacio. Ya no se podía llegar hasta donde Funes, porque Funes estaba, por decirlo así, a la altura de la
20 Avenida Norte y la Juan Pablo II, y ellos estaban por la cigarrería Morazán, ¿verdad? Y ya no se podía pasar, ya no iban a pasar. Así es que la gente decidió quedarse ahí. Había una gente de Usulután, otra gente de San Miguel. Y el al día siguiente, pues Funes fue a esas ciudades, ¿verdad? A Usulután principalmente. Y se estimó que habían unas 300,000 personas. Eso nuevamente demuestra, pues, el apoyo que existía, ¿verdad? A la fórmula que se había presentado de Funes y de Salvador Sánchez Serén. Pero también demuestra la desesperación en la que ya había caído Arena, porque al siguiente día cierra Arena su campaña, pero lo hace en el Estadio Cuscatlán, ¿verdad? El FMLN no lo hace en el Estadio Cuscatlán porque no había espacio para toda la gente. Incluso no había espacio ni en toda la Juan Pablo II, incluyendo Soyapango. Entonces ahí demuestra nuevamente de que el apoyo hacia Funes y al FMLN era mucho mayor que el apoyo hacia los candidatos de Arena. Eso por una parte, ¿verdad? Y nuevamente, el día martes, nuevamente otra desesperación cuando aparece en la prensa gráfica de que aparecen publicadas las cuentas de Funes. Nuevamente no había necesidad de sacar esas cuentas porque no eran 100 millones de dólares, ¿verdad? Cuando ellos todavía estaban sacando spots en la televisión y todo, dándole propaganda cuando prácticamente ya se había terminado. Y entonces allí vemos de que acusan a Funes de recibir dinero, ¿verdad? Uh-huh. Pero la verdad es que era una transacción perfectamente legal, pues. Lo que era ilegal era publicar la cuenta privada de Funes, ¿verdad?
Sí, también, bueno, un segundo. Sí, eso parece que está claro. Mauricio lo explica, pero es... ¿De dónde y el tipo de ideología que vienen esos fondos?
Esa es la pregunta, ¿verdad? Digamos, si va a haber, digamos, allí una participación de la burguesía dentro del gobierno del FMLN, y parece que sí, eso viene. Porque el mismo Leonel González está diciendo eso. Y él dice que no se va a excluir a nadie, y que va a ser un gobierno de unidad, ¿verdad? Es decir, de que ahí está metido todo el mundo. No hay diferencias, dice él. Por otro lado, cuando se plantea esto de que va a ser un gobierno de unidad y que todo el mundo va a abrir las puertas con gran facilidad, es decir, que todos van a tener llave para entrar, también se dice de que el FMLN no va a defender sus ideologías. Entonces eso es en este momento, aunque digamos como Connie decía antes de que entráramos en la radio, de que hay que esperar un poco también a ver qué es lo que va a ocurrir en el gobierno como tal, ¿verdad? Pero esto es lo que estamos viendo de antemano.
Exacto, vamos a hacer una pausa. Este es el show de Leo Ramírez en el 101.9 FM. Vamos a poner una canción para
levantar el ánimo.
Creo que la conversación, la tertulia de esta tarde está sumamente interesante. Estamos tratando de analizar de la manera más objetiva los hechos que se han venido dando antes, en y después del proceso electoral en El Salvador.
101.9 FM.
Ayer y ver lo que hicimos crecer. Quien sembró dolor y pena, que recoja su condena, que son sus cadenas de ayer. El que sembró humanidad, igualdad y dignidad, hoy recoge un himno de unidad. El tirano que plantó muerte, soy muerto, cayó. Cada quien recogerá lo que sembró. Los amigos, amistad. Los hermanos, hermandad. Los humildes, humildad. Y los verdaderos, su verdad.
recuerdas ayer y ver lo que hicimos crecer. Quien sembró dolor y pena, que recoja su condena, que son sus cadenas de ayer. El que sembró comprensión, entendimiento y razón, hoy recoge estrellas bajo el sol. El que traiciones plantó, traidoramente cayó, cada quien recogerá lo que sembró. Los amigos, amistad, los hermanos, hermandad, los humildes, humildad, y los verdaderos, su verdad. Es tiempo de recoger lo que sembramos ayer y ver lo que hicimos crecer.
FM.
El hecho de interesante, con Cuba,
¿no? Interesante canción.
No, no es realmente una gran cosa. Colombia tiene relaciones.
Sí, estamos al aire y estábamos conversando extra micrófono acerca de las relaciones en el ámbito internacional que debería establecer ya el gobierno de Funes. Hay ciertas opiniones donde señalan que la primera entrevista que tendrá Funes será con un funcionario de la administración de Barack Obama. También Funes ha sido invitado a participar en una reunión de presidentes de las Américas, creo, en Trinidad y Tobago, y las noticias indican de que Barack Obama ha solicitado a Mauricio Funes un espacio para poder conversar acerca de las relaciones que se van a llevar a cabo entre El Salvador y los Estados Unidos. Wilson, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que es importante que El Salvador establezca? Bueno, yo creo que es importante por la cantidad de salvadoreños que hay en los Estados Unidos, pero también creo que es importante establecer una relación diplomática con Venezuela, con Cuba, con China mismo, por ejemplo.
Yo pienso que en el caso de Barack Obama, pues la política exterior de Estados Unidos no ha cambiado, ¿verdad? Sigue siendo la misma. Desafortunadamente va a tener que cambiar porque ya los únicos bastiones que tiene en Latinoamérica se le están terminando. Pero con respecto a Funes, lo más importante, y eso se ha mencionado, es de que si Estados Unidos quiere tener una relación con Latinoamérica, se debe dar en base al respeto, ¿verdad? Y en base a la libre determinación de los pueblos. Esa es la manera en que se va a respetar el trabajo de cada país y esa es la manera en que se tendría que trabajar con los Estados Unidos hacia Latinoamérica y de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Con respecto a Venezuela y a Cuba, yo pienso que los lazos ya están establecidos. Los beneficios ya se han recibido, la gente del partido en el gobierno no lo quiere aceptar porque no le quieren dar crédito a Hugo Chávez, no le quieren dar crédito al pueblo cubano, pero ya vimos de que más de 1,200 o muchas más personas se han beneficiado de operaciones gratis. Tenemos tal vez más de 700 estudiantes que se han graduado de la Escuela Latinoamericana de La Habana, entonces los beneficios ya existen. También de Venezuela se ha recibido petróleo, que en este caso va a los excedentes, van a beneficiar a 20 comunidades, a 20 municipios de El Salvador, algo que nunca se había visto en la historia del país, ¿verdad? Entonces la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, le guste o no le guste a la gente, ya llegó a El Salvador. Y llegó para quedarse, ¿verdad? Porque llegó para devolverle la dignidad a las personas. Y es algo que pienso se va a tener que analizar el nuevo gobierno, el gobierno de Funes, para ver cómo es que se va a trabajar, de qué manera se va a trabajar. No si se va a trabajar. Yo pienso que esa ya no es una opción. El pueblo ya decidió. El pueblo ya dijo sí a un cambio en la sociedad, sí
a una revolución bolivariana que está trabajando por toda Latinoamérica, ¿verdad? Y entonces en ese sentido el pueblo es el que va a exigir al nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno todavía vemos está en su luna de miel con Barack Obama y con todos los sectores que han apoyado a Funes y que no apoyaban al pueblo anteriormente, ni al FMLN, ¿verdad? Pero que ahora sí han decidido agregarse a la caravana del cambio, porque o se agregan o se quedan. Pero, como mencionaba aquí Roberto, ¿cuál es el precio, verdad? Ellos están ayudando, pero también esperan algo. Entonces, eso no se ha declarado, como no hay un programa de gobierno, la manera en que se va a trabajar. ¿Es una ayuda incondicional? ¿Es una ayuda desinteresada? ¿Están ellos realmente interesados en que el pueblo siga adelante? Entonces, eso no lo sabemos.
Bueno, a mi juicio, yo pienso de que es demasiado prematuro hablar en cuanto a las relaciones que se van a dar con los Estados Unidos hasta que tengamos, digamos, un hecho concreto, ¿verdad? Sin embargo, es sintomático el que Funes se haya reunido en primer lugar, porque ya se reunió con el representante para América Latina del Departamento de Estado. Es bastante sintomático porque significa de que los Estados Unidos en alguna medida están haciendo presión, porque los Estados Unidos en ningún momento se va a acercar a un país para ayudarle, sino que se va a acercar a un país para beneficiarse de él. Es más, la política de los Estados Unidos desde Woodrow Wilson dice de que Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses. Entonces, en esa dirección, los países latinoamericanos, los países tercermundistas o en vías de desarrollo, como se llaman hoy, deben de buscar acercamientos entre ellos mismos y no un acercamiento con los Estados Unidos, porque ya el Che Guevara decía de que en los Estados Unidos o con el
maestro,
imperialismo...
Tiene que ponerse bien los audífonos, porque de lo contrario... el sonido va a los audífonos y se crea ese feedback.
Bueno,
así que no se los quite.
Entonces, el Che Guevara decía, pues, ya, que en el imperialismo, decía él, uniendo las uñas de los dedos, no se debe de confiar ni tantito así. Entonces, en lo que debemos de confiar es en Chávez, en lo que debemos de confiar es en Raúl Castro, ¿verdad? En lo que debemos de confiar es en los hermanos latinoamericanos y no podemos ir a otro lado.
Incluso cuando se ha preparado este fraude, Estados Unidos y representantes de los países de la Comunidad Económica Europea que se encontraba en El Salvador alertaron a Funes de que tenía que proclamarse, o sea, Funes y al frente, de que tenían que proclamarse antes de que se diera el fraude. Y de acuerdo a las informaciones que se manejaron, al nomás Funes y el FMLN se proclamaban ganadores de las elecciones presidenciales, inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de los países de la Comunidad Económica Europea reconocerían, y de esa manera lo hicieron a Funes como el presidente electo de El Salvador.
Sí, fue un hecho bien interesante porque las elecciones terminan a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y ya se habían dado ciertos avances. Univisión hizo un sondeo antes de las 5 de la tarde y ya daba el gane al FMLN, extraoficialmente. Al entrevistar a la gente, estaban los medios, se veía claramente que la diferencia iba hacia el FMLN, ¿verdad? Nada indicaba que Funes y el FMLN iban a perder la elección. Como se mencionaba, una fiesta cívica, la gente llegó a dar un voto para triunfar, no para que el FMLN y Funes perdieran, pero se podría haber dado la posibilidad de un fraude, ya que ellos manejan los resultados. Y aquí viene la parte interesante: el Tribunal Supremo Electoral, que está dominado por Arena, ¿verdad?, cuyo presidente Walter Araujo, ellos dan la primera sesión informativa como a las 7:30
y presionados por los Estados Unidos y la comunidad de Colombia,
y ellos muestran el mapa del Salvador, donde prácticamente, según los resultados que habían llegado de las diferentes urnas, todo Usulután era rojo, todo San Miguel era rojo, todo Morazán era rojo, toda La Unión era roja, todo San Salvador, La Libertad
Chalate, ¿verdad? Pero los lugares donde apenas se comenzaban a recibir los resultados, que era Sonsonate, Aguachapán y Santa Ana, eran blancos con unos... con unas partes azules.
Unos, ¿verdad?, parches.
Con unos, sí, parches, sí, de arena.
Y, y rosaditos.
Y entonces el Tribunal Supremo Electoral, el presidente, en lugar de enfocarse de la ventaja que tenía el frente en la zona oriental ya, ¿verdad?, estábamos diciendo la mitad del país, viene y comienza a dar unos datos de San Miguel y regresan a dar datos de diferentes municipios de Sonsonate, de Aguachapán y Santa Ana, donde arena llevaba la delantera.
Ajá, exacto.
Entonces ellos no querían reconocer que el triunfo indiscutible a esas alturas, a las 7:30, ya era del FMI.
Bueno, y no lo querían reconocer, de seguro, porque estaban preparando el fraude.
Porque estaban.
Pero, los audífonos ahí, los audífonos.
Pero nuevamente, okay, aparece el FMLN y da a Sigfrido...
Reyes.
Sigfrido Reyes.
No es Sigfrido Ochoa.
No. Cuidado, cuidadito. Sigfrido Reyes. Y a nombre del FMLN, él anuncia de que los patrones y las tendencias de las votaciones a lo largo y ancho de todo el país favorecen al FMLN, y es algo que no se puede revertir, y que en una hora más Funes y el FMLN van a dar, pues, a dar noticias a todos los salvadoreños y aceptar que han ganado la presidencia de la República.
Claro, y se dio un hecho bien interesante, en el sentido de que miembros del mismo partido Arena, que consideraban que ya el FMLN había ganado las elecciones, se dan cuenta de que se estaba fraguando el fraude, y ellos mismos se comunican con la dirigencia del FMLN y con Mauricio, y les dicen: proclámense ya, porque si ustedes no lo hacen en este momento, les van a hacer el fraude, porque el Consejo Central de Elecciones estaba cerrando el conteo a las 9 de la noche y había pedido a todos los medios de comunicación que nadie diera información en relación al conteo de las papeletas, y que solamente el Tribunal Supremo Electoral iba a dar información oficial. Entonces, tú escuchabas la radio, veías los canales de televisión, y nadie estaba dando información, porque así lo había solicitado el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que pasó es que por ejemplo, Canal 21 tenía invitado a gente de la Universidad Francisco Gavidia, y ellos estaban dando informes extraoficiales, pero primero tuvieron que consultar con el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí es cuando ya la gente, al ver los resultados en el Canal 21 de manera extraoficial, y que eran comprobados con los reportes de los representantes del FMLN en los centros de votación, pues básicamente el hacer un fraude iba a crear un caos en El Salvador, porque la gente no estaba dispuesta a que le robaran la decisión que había tomado, como fue el hecho de apoyar al FMLN y a Funes, ¿no?
Sí, y precisamente... ya los organismos internacionales habían adelantado de manera extraoficial el mismo patrón que Sigfrido Reyes menciona, ¿verdad? El único organismo que no quería aceptar era el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?
Exacto.
Solo mostraban el mapa de El Salvador, pero ellos nuevamente daban, por ejemplo, en San Miguel, el FMLN está adelante por 15,000 o 20,000 votos, y regresaban nuevamente a los municipios parchados de arena, ¿verdad? Y volvían a poner arena adelante. Decían: es que todavía no podemos dar resultados oficiales porque hacen falta muchas urnas que contabilizar. Pero las urnas que hacía falta contabilizar solo eran en 3 o 4 departamentos. En los otros, la diferencia que existía entre el FMLN y arena ya no se podía sobrepasar.
Ahora, Funes y el FMLN asumirán el poder el 1 de junio. ¿Qué cambios en lo que es la ley de creación del Tribunal Supremo Electoral les gustaría ver a ustedes?
¿Cambios en el Tribunal Supremo Electoral?
Sí, porque ahora el Tribunal Supremo es parcializado, ¿no? O sea, lo maneja la derecha, ¿no?
Debe de estar dominado por gente progresista, por gente que quiera realmente cambios en El Salvador, porque los cambios en El Salvador no pasan simplemente por lo social, también pasan por... por algunos aspectos de carácter político, y este es uno de carácter político que por décadas y décadas ha dominado en El Salvador, y es necesario en este momento hasta limpiar los patrones electorales, hacer cambios estructurales en la forma de votar. Por ejemplo, El Salvador viene usando un sistema tan viejo como el usar, digamos, el sistema de la A a la Z, ¿verdad? Entonces, eso aparentemente da una ventaja, o aparentemente es muy bien ordenado, pero es todo lo contrario. Porque una persona, por ejemplo, que viva en un barrio al norte de San Salvador, que porque su nombre comienza con la A, tiene que votar, por ejemplo, en el sur, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación con los sistemas electorales aquí en Canadá, nos damos cuenta que nosotros votamos en nuestros propios barrios,
¿verdad? Claro, en la escuela que queda más cercana.
Entonces, esos cambios se tienen que dar. Otros cambios que se tienen que dar también, y eso yo no sé si pasa por la Constitución, es los... No me recuerdo en este momento cómo se llama, pero se acumula una cantidad de votos, y esa cantidad de votos favorecen a un determinado partido, aunque esa persona que votó o esas personas que votaron hayan votado por el FMLN, por ejemplo. Pero esos votos del FMLN pueden servir para elegir a un diputado de Arena o del PCN.
Sí, para elecciones de diputados es cuando se produce.
Entonces, esos aspectos se tienen que mejorar. Y eso solo lo puede hacer gente de que esté comprometida con el pueblo. Si la gente no está comprometida con el pueblo, va a favorecer a la burguesía salvadoreña, a los ricos de salvadoreños, a los que explotan a los salvadoreños.
Sí, yo pienso otra función bien importante del Tribunal Supremo Electoral es que debe ser imparcial, ¿verdad? Aunque es algo bien difícil en estos momentos, un organismo independiente como existe acá, ¿verdad? Un verdadero Tribunal Supremo Electoral que vaya a observar de que no se dé un fraude. Es difícil de conseguirlo en estos momentos. Con un poco más de avance, tal vez esto se pueda lograr, ¿verdad? Y también la representación proporcional que mencionaba Roberto, ¿verdad? Que muchas veces la gente vota y quiere elegir a una determinada persona, pero no alcanza ese porcentaje para representarlo. Habiendo otro sistema que permite una representación proporcional, podría ser que
esa persona... Aquí ahora mismo en Canadá, el CTV, creo que se llama, SCTV, algo así, es el nuevo concepto que se está presentando a consideración, y creo que va a haber un referéndum próximamente para ver si se cambia el sistema electoral.
Así es que nuevamente el Tribunal Supremo Electoral, como organismo independiente, con un padrón electoral actualizado, ¿verdad? Porque ahora votamos los que estamos en el extranjero, aunque ya no hayamos votado, ahí estuvo nuestro voto, ¿verdad? Votaron los muertos en la guerra. Votaron todos, ¿verdad? Votaron las momias de Guanajuato.
Sí. las trajeron para las elecciones.
Claro, así es que votó Raimundo y todo el mundo. Sí. Y es algo que no se debe permitir, ¿verdad? También los salvadoreños en el extranjero tenemos derecho, pues tenemos una voz, ¿verdad? Claro. Y tenemos nuestras ideas, nuestros comentarios, y pienso de que se deben de tomar en cuenta. Porque las remesas es algo que ha mantenido la economía del país, y fue algo que se mencionó en los últimos días del cierre de campaña, cuando preguntaron a Funes sobre las remesas y los salvadoreños, ¿verdad? Que si nos vamos todos, no cabemos en El Salvador, ¿verdad? Claro. Somos demasiados. Pero lo que se quiere es que el apoyo que se ha dado antes de las elecciones se continúe dando, ¿verdad? Se continúe trabajando con esas comunidades, y es algo que se tiene que hacer, porque nuevamente no sabemos cuál es el programa de gobierno, ¿verdad? Que va a existir o que se va a presentar en los próximos 3 meses.
Bueno, estamos forzados a que la gente participe, si no, no van a haber cambios.
Claro, vamos a hablar de nuestra participación, digo nuestra, porque somos salvadoreños y vivimos en el extranjero. Vamos a hablar de eso después de una canción, y con eso vamos a cerrar el programa. Ya nos quedan 15 minutos para las 6.
Este es el show de Leo Ramírez en el 101.9 FM. We'll be right back. de Leo Ramírez, la mejor mezcla de música.
Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde y así a nivel de broma estábamos comentando que a lo mejor alguien votó por nosotros, ya que me imagino que los padrones electorales todavía incluyen nuestros nombres, ¿no? Y nosotros estando en el extranjero pensamos que es importante que ahora que hay un nuevo gobierno a partir del 1 de junio, se luche, se proponga que se apruebe la ley que nos permita a los salvadoreños que vivimos en el extranjero emitir nuestro voto.
Y sí, algo interesante que se comentaba acá, pues, es El Salvador es un país presidencial, ¿verdad? Sí, bien interesante el comentario que hace Roberto acerca de eso. Y sería bueno comentarlo, ¿verdad? Porque realmente somos presidencialistas, la gente se emociona que se va a elegir al presidente, pero el presidente no tiene una varita mágica, ¿verdad? El partido no tiene una varita mágica, pero el pueblo sí conoce sus necesidades. Entonces los compromisos sociales con las organizaciones populares son importantes, son primordiales, y es algo que va a determinar cuál va a ser el rumbo del pueblo, ¿verdad? Porque son las organizaciones las que están sintiendo los efectos del neoliberalismo, son las organizaciones las que han sufrido durante todo este tiempo y son las que estaban ya ahogadas y piden el cambio, ¿verdad? Y por eso han votado por el cambio. No existe un programa de gobierno, entonces veamos qué es lo que va a pasar, ¿verdad?
Claro, y cómo puede visualizar Roberto nosotros los salvadoreños fuera apoyando organizaciones que llevan a cabo un desarrollo social en diferentes comunidades.
Bueno, yo pienso de que es bien importante como salvadoreños manifestarnos en ese sentido, porque es la única forma que garantiza de que se puedan dar cambios estructurales en el país. Porque ya decía anteriormente de que en El Salvador no ha cambiado el régimen. Y hay que ser claros en esto. Ninguna revolución en todo lo que la historia de la humanidad se ha dado desde arriba. Ninguna revolución se puede dar por decreto. Pueden haber 100, 200, 300 candidatos y presidentes en el país con esa intención, pero nunca van a lograr nada. Lo único que puede realmente hacer cambios en el país es el pueblo organizado. Por eso las comunidades son importantes, por eso es vital colaborar con este tipo de proyectos, porque son proyectos de que no están simplemente por resolver las necesidades grupales, las necesidades del grupo, sino que también son organizaciones que pueden producir ejemplos hacia afuera. Y esa es una de las grandes preocupaciones precisamente de la burguesía, precisamente de los ricos en el país, de que esas organizaciones creen ejemplos. Si no, por ejemplo, podemos citar en un aspecto tal vez más global, más amplio, el caso de Cuba. Si a Cuba le tienen miedo porque es organizada. Si a Cuba le tienen miedo porque ha resuelto y sigue resolviendo los problemas más ingentes de la población. Ese tipo de ejemplos generan pensamiento, generan nuevas ideas y generan que el descontento que tenemos podamos capitalizarlo en produciendo una energía hacia el cambio. Entonces, esas comunidades organizadas en el país necesitan ser apoyadas por nosotros desde aquí afuera para que generen ese tipo de ejemplo y hayan otras comunidades en El Salvador que se organicen también, no solo para resolver sus problemas más sentidos, los problemas internos de ellos, sino que para resolver el problema de El Salvador y con ello poder crear las condiciones suficientes como para poder cambiar régimen en El Salvador.
Sí, sí, Leo, en ese sentido, pues, yo tuve la oportunidad de visitar el Bajo Lempa, ¿verdad?
y estar en tres comunidades, en la comunidad de San Juan Letrán, en el Carmen, en la Canoita y en la Canoa, ¿verdad? Y realmente se ve la organización que existe en estas comunidades cuando ellos regresaron como refugiados de Honduras durante la guerra, y se mira el trabajo que se ha hecho con la ayuda que se ha enviado, ¿verdad? Precisamente desde aquí de Vancouver, y que les ha servido para ellos para pequeños proyectos sociales. En el caso de una comunidad, pues el proyecto de traer agua potable a su propia comunidad, ¿verdad? Construir un puente, cultivar unas tierras, crear un programa de microcrédito. Y como estas comunidades ya tienen la conciencia y son comunidades piloto, ellos fácilmente podrían participar en un foro nacional, ¿verdad?, con el gobierno, para trabajar directamente con el gobierno y ayudar a las otras comunidades. Porque la organización no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? Esa organización se ha aprendido, viene antes de la guerra del Salvador. Durante la guerra ya esta gente estaba organizada y por eso sobrevivieron a la guerra. Y ahora pues se muestra, ¿verdad?, en el trabajo y en el desarrollo que ellos tienen, la experiencia que han adquirido. Y es algo pues que es muy valioso, tanto para el gobierno de Funes como para las otras comunidades dentro de El Salvador.
Claro que sí. Y hay que recordar también que en un término de 3 años hay elecciones de alcaldes y diputados de nuevo. Entonces tienen que comenzar a organizar, pienso yo, a toda esta gente en las alcaldías que, por ejemplo, el FMLN logró ganar en estas elecciones, para ir creando ese tipo de trabajo organizacional.
Sí, pienso de que también es deber, ¿verdad?, nuestra responsabilidad como salvadoreños en el extranjero, continuar apoyando, ¿verdad? El trabajo no se ha terminado. El trabajo, bueno, para estas comunidades organizadas comenzó hace 30 años, ¿verdad? Pero ahora necesitan de nuestro apoyo económico, de nuestro apoyo moral, y es donde debemos de continuar, ¿verdad? Es en la línea que se ha comenzado, pues, y es lo que El Salvador necesita en estos momentos.
Exacto, faltan ya 4 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. Hemos estado conversando con Wilson Muñoz y Roberto Avilés, analizando de la manera más objetiva lo que han sido las elecciones, tanto de alcaldes y diputados, como las presidenciales que recién se llevaron a cabo en El Salvador. Quiero darle las gracias a ambos. Yo creo que ya nos vamos a despedir.
Sí, en este momento El Salvador ha entrado en un punto de inflexión y tiene que convertirse en un punto de reflexión.
Sí, así es que estamos invitando pues a las comunidades que nos han apoyado, ¿verdad? A todas las personas que están apoyados y que son conscientes del apoyo que ha recibido El Salvador de Venezuela y de Cuba, para que continúen apoyándonos en los diferentes proyectos que están haciendo en estas comunidades en El Salvador, ya que es la única manera de exigir al gobierno el compromiso social.
Claro, ¿ustedes recuerdan al grupo Hielo Ardiente?
Claro. ¿Cómo quemaba? Sí, ¿cómo
quemaba? Es que el hielo quema, ¿verdad?
Se enamoró pobre Eduardo.
Dele, pues. Bueno, vamos con esta y con esta nos despedimos. Que la pasen bien, que tengan un feliz fin de semana y será hasta la próxima a las 5 de la tarde en punto. Por su atención, muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.
Volveré como ave que regresa.
are listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101 и 9 CITR. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. В студии также Вячеслав Меньшиков и Алексей Торбеев.